porque en lo Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo.
No, no es que sepamos más, solo sabemos echar mejor el cuento.
Para todos nuestros oyentes. Mi nombre es Laura Galindo y encantada de acompañarlos una emisión más de Atenea en la U. Vamos a hablar el día de hoy sobre la poesía, versos de la historia. Pero antes, vamos a presentar a nuestra mesa de trabajo. Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Hola Laura, hola Isa, muchísimas gracias por participar en este programa. Agradezco a Laura por su saludo y agradezco a nuestros oyentes el día de hoy por participar de este programa de la poesía, que realmente es un tema que me encanta.
Isabela, ¿cómo te encuentras?
Un saludito muy especial para todos nuestros oyentes. Es un placer estar nuevamente con ustedes y en esta nueva emisión hablar sobre la poesía.
Bueno, para comenzar, vamos a hablar sobre qué es la poesía. Chicas, ¿ustedes saben o conocen qué es la poesía? Pues les cuento que la poesía es un género literario que se caracteriza por ser la más depurada manifestación por medio de las palabras, de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida o la muerte. Como tal, puede estar compuesta tanto en verso como en prosa.
Pues les cuento que se dice que la poesía es la manifestación sobre la belleza o sobre los sentimientos a través de la palabra. En muchas de estas poesías se escriben en verso o en prosa. Hoy les voy a contar un poco sobre la historia de la poesía. Es muy difícil como tal establecer un tiempo determinado, pero se dice que se han encontrado jeroglíficos en el antiguo Egipto que datan del año 2600 a.C., que se consideran como la primera manifestación poética de la cual se ha tenido registro. Les cuento, queridos oyentes y chicas, que luego de estudiar se determinó que estos jeroglíficos representaban canciones que tenían un significado religioso. Esto ayudó para que se siguiera escribiendo jeroglíficos y mucho más adelante, pues ya escritos no solamente de temas religiosos, sino que empezaron a surgir nuevas temáticas como lo eran los juegos de la época, el tiempo, las labores cotidianas, los sentimientos, los paisajes, porque de la poesía pueden surgir muchas otras cosas para las cuales se tengan como inspiración. Ahora les voy a contar un poco cómo es la estructura de la poesía. Pues sabemos que muchos de estos escritos son en versos, donde hay como una métrica que está determinada, y a veces se utiliza un poco la rima pues para que se escuche un poco más lindo. Pero también les cuento que es muy importante que, digamos aquí en el tema de la poesía, que tanto el lector como la persona que lo escribe tengan como cierta conexión. ¿Por qué? Porque si no hay un trabajo, digamos, de conexión, es probable que la persona que esté leyendo esa poesía interprete un significado totalmente diferente a lo que el autor determinó. Por otro lado, les cuento que una de las poesías que son como más representativas de la era antigua son los cantos de la Ilíada y la Odisea, cuya composición se le atribuyen a Homero. Estas representaciones poéticas datan de 8 siglos antes de Cristo. También los Veda, que son los libros sagrados del hinduismo, contienen himnos, los cuales son textos antiguos que componen cantos que eran transmitidos oralmente, y lo que genera como una composición donde involucraban celebridades, divinidades. Otros narran hechos heroicos de la comunidad y se han ido popularizando a través de los años. Les cuento, chicas, que la poesía antigua se representaba de manera auditiva, ya que era realizada por un individuo que estaba acompañado por música, y les cuento que estos individuos eran llamados aedos o raxodas, que significa recitador de poemas. Estas personas componían y la transmitían oralmente gracias a la técnica de improvisación y memorización. Esto también hizo que, o sea, las personas escucharan estos poemas y se los contaran a sus hijos a los hijos de sus hijos, y así sucesivamente.
Para imaginar, soñar y aprender, te recomendamos.
Y llegamos a una de mis secciones favoritas, la recomendación literaria. Temo a la persona de pocas palabras, temo a la persona silenciosa. Al sermoneador lo puedo aguantar, al charlatán lo puedo entretener, pero ¿con quién cavila mientras el resto no deja de parlotear? Con esta persona soy cautelosa, temo que sea una gran persona. Este bello y hermoso poema, pero adicionalmente profundo, es de la autora Emily Dickinson. ¿Pero quién fue esta mujer que nos regala esta probada? Es una mujer enigmática y retraída, pero rebelde y tenaz al mismo tiempo, alejada de todos y también de la tradición poética que evocaba en su tiempo. Emily Dickinson, a lo largo de su vida, creaba obras intimistas y originales, tan cristalinas y puras como podía ser ella, con profundidades insospechadas. En estas exploraba la mente y el alma humana. Al mismo tiempo se interrogaba acerca de sentimientos, la naturaleza, la vida y la inmortalidad. Dejó a su muerte 1775 poemas, de los cuales solo publicó 7 en vida. Una gran escritora argentina, Silvina Ocampo, irrumpió entre sus cosas en ese frágil universo. Con la misma meticulosidad y pulcritud que tenía la poetisa norteamericana, logró traducir 596 poemas, los cuales hoy en día podemos disfrutar en el libro de poemas de Emily Dickinson. Este nos transmite y nos transporta a esa época donde vivía, nos muestra su estilo. Desde sus primeros versos nos llega a llamar la atención, y en ese momento podemos comprender un poco más de lo que pasaba en su mente. Pueden leerlo, pueden adquirirlo en cualquier plataforma literaria. Incluso lo tenemos físico en nuestra amada Colombia. Ideal para esos días lluviosos en los que no tenemos que salir mucho y podemos profundizar un poco más en esta lectura. Los dejo así con un último poema de Emily Dickinson. Soy nadie. ¿Tú quién eres? ¿Eres tú también nadie? Ya somos dos entonces. No lo digas. Lo contarían, ¿sabes? Qué tristeza ser alguien que publicó. ¿Cómo una rana decir el propio nombre junio entero para una charca admiradora? Esta versión es de Silvina Ocampo. Continuamos con este programa de la poesía. No se desconecten.
Les cuento que la poesía colombiana se ha dividido en 4 épocas o periodos que han sido de suma importancia. La primera es la poesía indígena, que comprende los textos escritos por autores netamente nativos. Las características de esta poesía eran, pues una de las características era que los temas tienen mucho más que ver con el tema del mito, por consiguiente, la naturaleza, los ríos, las plantas, los animales, son como lo que más se escribía. Por otro lado, la cósmica, todo el tema de ver con el sol, la tierra, el agua, la vida. Recordemos que nuestros indígenas siempre tenían como o han tenido esta idea de que la naturaleza y ellos son uno, entonces eso eran de las cosas que más se han escrito. Por otro lado, también está la poesía de la conquista y la colonia. Se entiende por esta poesía que fue creada en lengua ya castellana por autores españoles o colombianos cuyo tema central son la conquista. Esta poesía de colonia se produjo con el fin de escribir todo lo relacionado con desde la conquista hasta la independencia, y ahí de allí sobresalió la poesía mística, porque en ese momento las preocupaciones religiosas desplazaron los temas de la conquista, ya que para las personas que vivían en ese momento en el territorio ya pasó, digamos, de ser importante el tema de la religión, sino que el tema de que vinieran unas personas extrañas con un lenguaje totalmente diferente a enseñarles cosas que ellos no sabían y atemorizarlos, pues fue el tema que más escribió. Por otro lado, también está la poesía del siglo XIX. Esta poesía en Colombia incluye tres momentos claves en cuanto a temas y estilos. Entonces, el primer estilo es el neoclásico, que corresponde a la época de la independencia con las ideas de libertad. También está el estilo romántico de temas sentimentales expresados con versos libres. Por otro lado, también está el estilo modernista, que experimenta con las formas líricas, aunque con tendencias neoclásicas. Una de las características de esta manera de escribir era que los textos ya adquieren una nueva musicalidad en cuanto a los temas, que se inician con símbolos patrios y que llegaron con la idealización de la mujer y temas fúnebres. También a finales del siglo pues surge el modernismo que se proyecta hasta el siglo XX, y la característica, digamos, es que ya se empieza a romper con el sentimentalismo romántico y se empiezan a escribir sobre otros temas que no son muy lindos, digamos, como ya la muerte, pero que en la manera en que lo escriben muestran una manera bastante romántica, por decirlo así. Entonces ya no se empieza a romantizar, digamos, solamente el amor, sino que también la muerte, el suicidio, diferentes acontecimientos que pasaban en el país en ese momento. Y ya por último se encuentra la poesía del siglo XX y la contemporánea. Esta poesía tuvo la presencia de diversos grupos con intereses y estilos diferentes y muy característicos. En la actualidad, los poetas no conforman un grupo determinado, sino que cada uno tiene su estilo, pero podemos definirlo en cinco momentos, que es el postmodernista, que es entre 1910 y 1920. También está el periodo o el momento de piedra y cielo, que es entre 1930 y 1940. Está el mito o la generación truncada, que es entre 1950 y 1960. Y el nadaísmo, que es a partir de 1960. Cada uno de estos momentos ha tenido diferentes características. Los postmodernistas recogen la tradición precedente y empiezan a escribir otra vez sobre todas esas tradiciones que tenemos nosotros. Los nuevos proponen, digamos, que una manera de escribir ya mucho más libre al pensamiento. Por ejemplo, en el periodo de Piedra y Cielo refresca nuevamente la poesía nacional y otra vez empiezan a escribir sobre temas amorosos, sobre los sentimientos. Ya pues el el mito o la tradición otra vez vuelven a escribir sobre la comunicación con las diferentes expresiones y culturas que hay en nuestro país. Y ya por último, el nadaísmo mostró una pasión por aprovechar los medios de comunicación y dar a conocer las diferentes representaciones de sus escritos. Entonces, nos podemos dar cuenta que es como un círculo donde todo vuelve y se repite, por decirlo así, pero se repiten de una manera totalmente diferente. Cada artista, cada persona que llega a interpretar un género, un periodo, lo hace de una manera totalmente diferente, y es muy bonito observar que, digamos, los diferentes momentos en los que ha pasado el país o estos autores surgen como para dar como inicio a una nueva poesía, a una nueva manera de escribir, donde no son tan rígidos, sino que ya cada artista o persona escribe la poesía de manera libre.
Bueno, chicas y queridos oyentes, a continuación vamos a hablar de los diferentes tipos de poesía. Y como todos sabemos, existen diferentes tipos, pero vamos a hablar de los más importantes. Entre esos encontramos la poesía épica. Como poesía épica, se designa el género literario antiguo que se distingue por narrar hechos legendarios o históricos. Adicional a esto, este tipo de poesía narra también todo lo que tenía que ver con las batallas o las guerras, con la finalidad de exaltar esos detalles que tenían las guerras o las batallas. Este tipo de poesía está compuesta generalmente por versos largos como los hexámetros o los alejandrinos, en los cuales se valen los recursos con la narración, la descripción y los diálogos para contar la manera en que se desarrollan los hechos y las acciones de las historias. Por otro lado, también encontramos la poesía dramática. Como poesía dramática se denomina aquella composición versificada creada para ser representada en el teatro. Tal como la poesía dramática se desarrolla en una situación o en un conjunto de situaciones en torno a un determinado tema, sobre el cual a través del diálogo discurre un conjunto de personajes. Originalmente este tipo de poesía es de origen griego y se divide en tres subgéneros: la comedia, la tragedia y el drama. Algunos autores que cultivaron la poesía dramática en la antigua Grecia fueron Esquilo y Sófocles. Adicional a eso encontramos la poesía lírica. Esta es aquella que se denomina en la antigua Grecia y era compuesta para ser recitada como una canción y con un acompañamiento de una lira, y allí se da origen a su nombre. Dice como tal, pues la poesía lírica es una expresión de la subjetividad que se manifiesta a través de los sentimientos, las emociones y las reflexiones de la voz poética. En este sentido, es una expresión del yo, lo cual la diferencia de los subgéneros dramáticos y épicos. El punto de vista que maneja este tipo de poesía es formal. La poesía lírica se ajusta a las normas de la métrica tradicional, todo lo que tiene que ver con la estrofa, el verso, el ritmo y la rima. Hoy en día, sin embargo, se considera como poesía en general lo que antes se clasificó específicamente como poesía lírica. Y por último, encontramos la poesía coral. La poesía coral es aquella en cuya composición se destaca un conjunto de voces que se entretejen dentro del discurrir poético. También esta se origina en la antigua Grecia, pensada principalmente para ser recitada de manera pública por un grupo de personas, y cada una de las cuales encarnaba las voces como en un coro. Ese es como el ejemplo que nos da esta poesía, que el grupo que interpretaba este tipo de poesía era como nosotros hoy en día ver un grupo de personas en un coro.
Como ustedes ya saben, la poesía es uno de los géneros más importantes a través de la historia literaria y se ha convertido en un género que abarca diferentes categorías. Es por eso que hoy les voy a dar el top 7 de cuáles son los poetas que se han considerado como los mejores de la historia. En el top número 7 está Antonio Machado, y entre sus obras más importantes están Soledades, Galerías, Otros Poetas, poemas, Campos de Castilla, La Lola se va a los puertos, Juan de Mareina y Antología Poética. En el top número 6 está Marioli Benedetti y entre sus poemas más conocidos está No te rindas, Enamorarse y no, Te quiero, Piedritas en la ventana, Lo que necesito de ti, Corazón coraza, entre otros. En el top número 5 se encuentra Rubén Darío. Entre sus obras más importantes está Azul, Prosas profanas y Cantos de la vida y esperanza. En el top número 4 se encuentra Federico García Lorca con sus poemas, Poemas de cantante jondo, Romancero gitano, Poeta en Nueva York o Bodegas de sangre. En el top número 3 se encuentra Gustavo Adolfo Bécquer con su poeta Rimas, que fue la obra poética más importante que el artista tuvo. En el top número 2 se encuentra César Vallejo. Este poeta peruano tiene obras o sus obras más importantes ha sido Los Heraldos Negros o Poemas Humanos. Y en el top número 1 se encuentra Pablo Neruda con poemas que han sido bastante importantes y que lo han destacado a través de los años, como 20 poemas de amor y una canción de amor desesperada, España con el corazón o Los versos del capitán.
Wow, de verdad este programa ha sido increíble. Me ha enseñado muchísimas cosas sobre la poesía, el género, cómo ha incursionado en el mundo, cómo ha surgido y cómo ha revolucionado nuestro país. Me alegra muchísimo. Gracias, Isa. Gracias, Laura, por esas opiniones, por esa investigación increíble. Me encantó. Adicionalmente, quiero compartirles que la poesía es un tema bastante increíble de tocar. Porque este género es la base básicamente de todos los géneros de arte o los tipos de arte que existen en el mundo. Podemos ver que de la poesía parte las letras musicales, parte en la literatura, la escritura y muchas ideas que han incursionado en nuestro mundo. Como la mayoría de tipos de arte, la poesía es uno de los que ha sido más olvidado. Muy poca gente vemos en este momento hablando o compartiendo poesías realmente. Conocemos un poco de Pablo Neruda, pero no mucho de otros poetas, incluso de poetisas que han hecho historia en otros sectores. Por ejemplo, en nuestras redes sociales podemos ver muchas cosas y muy poco vemos de la poesía. Recuerdo hace un tiempo que vi en mis redes sociales un poeta ya de edad, bastante grande y con bastante conocimiento de este tema. Lo que hace es recitar poesías y lo hace de una manera extraordinaria. Te mueve por dentro el corazón. Muchas veces no queremos leer una poesía, pero podemos escucharla de gente que conoce y sabe cómo hacerlo. Esa sería la reflexión del día de hoy, junto con todo lo que han comentado mis compañeras de la poesía. No se les olvide nuestro recomendado literario y esperamos escucharnos en una próxima Atenea por los 14:30 AM. Adicionalmente los dejamos con una probadita de los poemas de Pablo Neruda. Una pista final para que escuchen nuestro podcast. Nos escuchamos en una próxima Atenea. Chao, chao.
Nunca te quejes de nadie. Ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte, enfréntala con valor y acéptala. De una manera u otra, es el resultado de tus actos y piensa que tú siempre has de ganar. No te amargues de tu propio fracaso ni se lo cargues a otro. Acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado. Así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo, y tus problemas sin eliminarlos morirán. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte, y dejarás de ser un títere de las circunstancias porque tú mismo eres tu destino. Levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Ahora despiértate, lucha, camina. Decídete y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.